pasar a tomar sus asientos para poder dar inicio a esta primera conferencia del día. Bien, buenos días. Vamos a empezar esta jornada con esta presentación sobre sistemas informáticos y resultados electorales. ¿Sí? Porque en México, a diferencia de otros países, pues existe un conteo rápido, que es el PREP, a partir de cómo se van computando las actas, etcétera. Bueno, para hablarnos de este tema, tenemos la presencia del consejero Jaime Rivera. También se encuentra con nosotros el equipo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Patiño, quien es el titular de esta dirección. María del Carmen Colín, directora de Planeación y Seguimiento. También Isabel de la Rosa, subdirectora de Circunscripción. Por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, además del ingeniero Manuel de Bras de Fer, quien es su titular a través de la encargaduría, se encuentra con nosotros también el ingeniero Javier Chávez, quien es director de Proyectos e Innovación. Y por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, nos acompaña el ingeniero Jesús Ojeda, quien es coordinador de operación en campo y quien tiene también pues a su cargo el tema del conteo rápido. Entonces, le pediría al consejero Jaime Rivera si podemos empezar con él, con una introducción respecto de estos temas. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Buenos días, señoras y señores, representantes de los medios de prensa y demás funcionarios que nos acompañan, personas interesadas en estos temas. Esta sesión informativa tiene el propósito de recordar una vez más algo conocido entre los que le dan seguimiento regularmente a las elecciones, pero no del todo conocido con precisión por algunos medios de prensa que solo ocasionalmente están presentes aquí por una jornada electoral, ni por los visitantes extranjeros. De tal manera que se dará una información breve pero detallada para distinguir los distintos sistemas informáticos que contribuyen a darle a la jornada electoral y los actos posteriores a esta la máxima publicidad, con transparencia y confiabilidad. Nos vamos a referir, y esto la explicación estará a cargo de cada área ejecutiva y técnica que corresponda, nos vamos a referir en primer lugar al sistema de información de la jornada electoral, después al programa de resultados electorales preliminares, enseguida a los conteos rápidos y por último a los cómputos distritales que se realizan más tarde ya con un carácter oficial. El sistema de información de la jornada electoral, como su nombre lo indica, es un sistema de información en tiempo real que nos da cuenta de la apertura de las casillas, su debida instalación con la presencia de funcionarios y funcionarias de casilla, de representantes de partido y, en su caso, algunas incidencias que puede haber, como puede ser el retardo en la apertura y a veces del inicio de la votación. Si llega a haber algún incidente de mayor consideración, también se reporta con detalle y esto sirve para que pueda ser atendido oportunamente por las juntas distritales correspondientes o por el capacitador electoral, asistente electoral que corresponda a la casilla de que se trate. El SIGE transcurre durante toda la jornada electoral. Comienza a fluir la información en tiempo real desde las 8 de la mañana. los reportes se van acumulando durante el día y nos da una un retrato fiel, o mejor podríamos decir como una película fiel paso a paso durante la jornada electoral. Esto contribuye mucho a la transparencia, pero además a infundir confianza en el verdadero desarrollo de la jornada electoral. Sabemos que con frecuencia durante la jornada electoral fluyen a veces abundantemente informaciones alarmistas, casi siempre falsas, y la mejor manera de combatir la desinformación es brindando información precisa y verificada. Así transcurrirá hasta el cierre de la votación, de la casilla, y se habrá tenido entonces durante la jornada electoral un seguimiento en tiempo real de manera fiel y con información oficial. El programa de resultados electorales preliminares, que se empieza a nutrir en cuanto se hacen cómputos en la casilla y se cuenta con las actas para poder transmitirlas desde la casilla y en algunos casos desde puntos intermedios de recolección, los resultados de votación de cada una de las elecciones. Sin embargo, el PREP comenzará a difundir, a publicar los resultados casilla por casilla según se vayan dando, y también con agregados de los distritos y en su caso de los estados y nacionales, según vayan recibiéndose los reportes. Se va a abrir entonces, se empezará a publicar esta información a partir de las 8 de la noche. El PREP dura hasta 24 horas acumulando y publicando resultados. La mayor virtud del PREP es la máxima transparencia con información detallada de cómo se van acumulando las sumas de votos para cada una de las opciones políticas según de la elección de qué se trate, y estas se pueden consultar tanto por los difusores como por cualquier persona que ingrese a la página correspondiente, al sitio correspondiente del PREP. Puede consultar sea agregados distritales, estatales o nacionales, y también, si lo desea, puede consultar los datos de cada casilla en particular. El PREP va acumulando los resultados según se van reportando y llegando y están y verificando en este programa de resultados electorales preliminares. No marca una tendencia porque el orden en que llegan las casillas, las actas de casilla, es como se van publicando, y esto puede hacer variar un poco los acumulados de votación progresivamente según el ritmo, la velocidad con que lleguen estos reportes. Como decía, el PREP estará funcionando durante 24 horas, de las 8 de la noche del día de la jornada electoral y hasta las 8 de la noche del día siguiente. Se cuenta también con otro instrumento de información sobre resultados electorales muy importante: el conteo o los conteos rápidos. Si bien estos tienen también un carácter meramente informativo y preliminar, no tienen como tales validez legal, inyectan mucha certidumbre porque permite tener a hora temprana una información muy aproximada y muy confiable sobre los porcentajes de votación que tengan las diferentes candidaturas o partidos políticos. El conteo rápido se basa en la recolección de información de resultados de casilla conforme a muestras probabilísticas diseñadas previamente, que se han distribuido ya a los vocales de organización de cada distrito para que tome las providencias necesarias para que esta información se pueda tomar oportunamente desde los primeros momentos de cómputo de las casillas. Estas muestras para cada uno de los conteos rápidos tienen representatividad estadística y una alta precisión dentro de intervalos de estimación estrechos, muy confiables y verificables. Los conteos rápidos son diseñados, manejados y finalmente sus resultados producidos por un comité técnico integrado por expertos de alta calidad y experiencia demostrada que permiten ofrecer estos resultados con una elevada certidumbre y precisión, tan alta como lo permiten instrumentos estadísticos por muestreo, que siempre son muy aproximados, pero con algún error estadístico reducido y verificable, calculable matemáticamente con anticipación. Así que mañana los conteos rápidos podrán ofrecer resultados de las elecciones de los estados donde haya elección de gubernatura, 8 estados más la Ciudad de México. ¿A qué horas podrán salir los resultados de conteos rápidos? En el momento en que se hayan acumulado suficientes datos de las muestras diseñadas previamente, que éstas sean suficientes cuantitativamente y tengan una calidad suficiente para que no haya sesgos, es decir, cuando se puedan estabilizar las estimaciones y se pueda considerar que ya no habrá cambios significativos en los resultados. Esto puede ocurrir entre las 10 y 11 de la noche, quizás algunas los conteos rápidos salgan un poco antes en algunos estados que en otros. Y el conteo rápido de la elección presidencial podría estar disponible, podría, quiere decir que no se puede asegurar una hora precisa, entre las 10:30 u 11, probablemente alrededor de las 11 de la noche, el INE, gracias al trabajo del Comité Técnico de Conteos Rápidos, puede ofrecer estos resultados de estimación bastante precisos sobre la elección presidencial. No serán resultados definitivos, pero sí resultados con un ejercicio de estimación muy confiable, muy preciso, de tal manera que la población mexicana, una vez que se conozca los resultados del conteo rápido, podrá conocer los resultados de las elecciones de gubernatura, de la elección presidencial y más tarde de la composición global tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y la información de resultados más precisa, más completa y con validez legal se producirá a partir de los cómputos distritales que se abrirán el miércoles siguiente a la jornada electoral, a partir también de las 8 de la mañana. Se estarán allí revisando cada una de las actas. Cuando haya dudas sobre los resultados de algunas actas, podrá hacerse una revisión más detallada y hasta conteo, reconteo, recuento de boletas. Y cuando terminen los cómputos distritales de cada una de las elecciones federales, estos ejercicios de parte de cómputo oficial muy vigilado con presencia de los representantes de partido a cargo de los consejos distritales, se podrán conocer los resultados oficiales con validez legal. Y se puede decir que, si no definitivos, porque todavía podrían estar sujetos a impugnaciones, son los resultados que ya darán con una alta certeza y validez legal las cuentas de las votaciones de cada una de las elecciones federales. Cómputos distritales y municipales, en su caso, se realizarán también en cada una de las entidades federativas con un mecanismo semejante a el de los cómputos distritales federales. Tendremos así, en resumen, 4 sistemas de información que contribuirán a la transparencia, a la información precisa, confiable, de carácter oficial, para que la ciudadanía pueda conocer cómo marcha la jornada electoral, cómo van fluyendo los resultados electorales, unas estimaciones de los resultados de las elecciones federales y, por último, los resultados de los cómputos cuando estos terminen, que puede ser incluso más allá del miércoles por la noche, los resultados oficiales. Es decir, a estas elecciones se les coronará con una información muy confiable del desarrollo de la jornada electoral y resultados debidamente validados, confiables, auténticos, para saber que nuestro largo proceso de preparación de elecciones se coronará con una jornada electoral pacífica, ordenada, legal, libre y con resultados electorales precisos, certeros y confiables. Muchas gracias. Enseguida, los especialistas de cada uno de estos sistemas de información darán la explicación más detallada. Gracias.
Gracias, Manuel. Adelante, Miguel Ángel, por favor.
Sí, antes que nada, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que de manera muy breve señalar que a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral nos corresponde el sistema de la jornada electoral, de información de jornada electoral que ya comentaba el consejero Jaime Rivera, así como el sistema de los cómputos, que es, como se dijo ya, los resultados de carácter oficial que van arrojándose en cada una de las instancias, primero en Consejo Distrital, después en entidad federativa o de circunscripción. Pero yo, si me lo permiten, sí, muchas gracias. Si me lo permiten, le pediría a la licenciada María del Carmen Colín, quien es nuestra directora de Planeación y Seguimiento, que hiciera la presentación del primer sistema, que es el sistema de información de la jornada electoral, que, como ella se los comentará, por primera vez estará disponible a todo el público a través de las plataformas de línea. Por favor.
Gracias. Buenos días. Antes que nada, quisiera compartirles, ahora sí ya me escucho, la importancia de este sistema que viene operando como sistema desde el año 2000, pero en 1997 se instrumentó por primera vez como un programa de información. Este sistema es atendiendo la atribución que tiene el secretario ejecutivo de informar de manera permanente y oportuna lo que está pasando en cada una de las casillas en todo el país. Inicialmente, esta atribución solo estaba considerada para informar al Consejo General, a los 32 consejos locales y a los 300 consejos distritales. No obstante, desde que somos autoridad nacional, este sistema también proporciona información a los órganos organismos públicos locales, no solo a nivel de entidad federativa, sino también esta información se puede conocer a nivel de distrito local y municipal. Entonces, es un sistema que resulta determinante para poder operar el día de la jornada electoral. Este sistema funciona solo un día, pero requiere una preparación previa de casi un año para saber la información que se va a registrar en él. Es una herramienta que nos va a permitir recopilar información desde campo con el apoyo de casi 50,000 figuras, los capacitadores, asistentes electorales y supervisores, que nos van a estar dando cuenta de lo que está pasando en cada una de las casillas. Son los responsables de recopilar la información y de enviarla a las salas de los consejos distritales. En las salas de los consejos distritales tenemos previsto un equipo de cómputo para los operadores, una línea telefónica, una diadema telefónica, para que puedan procesar la información. Ellos van a estar registrando la información desde ahí y a través de la herramienta informática se va a dar a conocer esto, lo que ahí se va registrando. Aquí en este sistema se van a registrar los datos más relevantes sobre el desarrollo de la jornada electoral, el avance que tenemos en la instalación de las casillas. Es el primer dato que deben de recopilar las figuras que tenemos en campo, saber si la casilla está instalada o no. En un segundo momento van a recopilar información respecto de quiénes están integrando la casilla, si los funcionarios que son designados o hubo algún recorrimiento haciendo uso de personal de los funcionarios suplentes o eventualmente, si así se requiere, de funcionarios tomados de la fila. Este sistema nos va a dar cuenta de esta integración ya de manera muy puntual por cada uno de los funcionarios. También este sistema registra datos de la presencia de representantes de casilla, de partido político ante la casilla, o el número de representantes presentes. De tal manera que podemos saber en una casilla cuántos representantes hay, o bien saber qué partidos están representados en la misma. También nos da cuenta de los observadores que han visitado a la casilla, y claro, los observadores no están acreditados en la casilla, pero si pueden presentarse, entonces se va dando cuenta de dónde recibieron la visita de observadores u observadoras electorales. Y también, de manera muy relevante, lo que corresponde a incidentes que se lleguen a presentar en las casillas. Estos incidentes que se van reportando atienden a una clasificación específica, la cual abordaré un poquito más adelante. Les decía que este sistema requiere una preparación de casi un año, porque por una parte vamos a definir la información que se debe de registrar. Si bien el reglamento de elecciones establece estos datos que aquí les he comentado como la información que se tiene que registrar de inicio, también ya en la revisión que hay por parte de nuestras autoridades puede incorporarse algún otro dato que se considere relevante o bien modificar la categoría de incidentes. A partir de ahí es que se hacen los requerimientos de la herramienta informática. También se tiene que definir los medios de comunicación con que nos van a reportar nuestros compañeros y compañeras que se encuentran en campo. No en todo el país tenemos cobertura de telefonía celular, en unos telefonía celular vía voz, en otros también vía datos, y también en esas regiones donde no tenemos esa cobertura, hacemos uso de otros medios de comunicación, como es el teléfono público rural, el servicio de internet local, y en un caso ya muy extremo, pero de cada vez en menor medida, hacemos uso de telefonía satelital. Entonces, todos los capacitadores, asistentes electorales y supervisores deben disponer de un medio de comunicación adecuado a la zona en donde estén reportando para tener esta información y reportarla de manera oportuna. Ahora bien, ¿qué esquemas de llegada tenemos de la información a la sala, a los consejos distritales? Por una parte, en aquellas zonas del país donde tenemos servicio de telefonía celular o servicio de internet local, podemos reportar a través de una aplicación donde se va a ir registrando los datos que vaya recopilando la figura que se encuentra en campo. Llega directamente al sistema. Y por otra parte, en aquellas regiones del país donde no se dispone de esa cobertura y que tenemos que hacer uso de satelital o de telefonía pública rural, tienen que hacer una llamada telefónica al Consejo Distrital. Ellos llevan un formato a través del cual van a registrar la información y con base en ese formato van a hacer un reporte. Estos son los formatos que van a utilizar ellos para hacer de inicio dos visitas y los incidentes en el momento que estos se presenten. Con base en ello van a hacer una llamada a la sala del CIGE. Ahora, es importante señalar que para el reporte del recorrido de las casillas, tanto de la integración de la mesa como de una segunda visita, hay un conjunto de líneas telefónicas que se encuentran agrupadas de tal manera que no haya, digamos, un cuello de botella para la recepción de la llamada en caso de que hubiera muchas llamadas por esa vía. Y los incidentes llevan prioridad 1. Entonces se tienen que ir por una línea telefónica específica donde se va a recibir el incidente, se va a registrar en un formato y ese formato es en papel autocopiante. Una hoja se va al Consejo Distrital para que esté informado de manera inmediata y la otra se pasa al registro del sistema informático. Es así como nosotros recopilamos la información que se va a registrar en este sistema informático. Ahora bien, les comentaba de la clasificación de incidentes. Desde 1997 se ha ajustado esta clasificación, evaluando los incidentes que se presentan de manera más frecuente o las condiciones que hay en cada proceso electoral. Por ejemplo, cuando tuvimos el tema de la pandemia, teníamos incidentes asociados a el COVID, que si no querían usar el cubrebocas, que si había alguna queja por alguna falta de medida sanitaria que se debiera atender, etcétera. También este sistema en su momento atendió esa particularidad, ya no se encuentra en este catálogo. Este catálogo, insisto, se revisa por nuestras autoridades y es el que nos permite también el procesamiento más ágil de la información. Se clasifica en a qué situación corresponde de manera particular con base en 12 categorías y a partir de ahí le vamos a pedir al personal en campo que dé cuenta de la situación de manera detallada, que nos diga en qué momento se presentó el incidente, cómo sucedió, si hubo ya una solución, que también nos dé cuenta de cómo fue esa solución, si había representantes de partidos políticos presentes en ese momento, etcétera, y todo el detalle que nos permita pues tener claramente dimensionado este hecho. Ahora, ¿qué incidentes se tienen registrados? Tenemos casilla no instalada. Casilla no instalada en el momento que pasó el CAI, está en proceso de instalación. Casilla no instalada porque hay una situación, digamos, que impide ya de manera definitiva la instalación de la misma. La instalación de las casillas al inicio pueden tener un cambio de domicilio con o sin causa justificada. En este caso, ya se puede aquí conocer directamente en qué situación nos encontramos. Ahora, durante el desarrollo de la votación vamos a tener información de si se vota antes de las 8 de la mañana o se pretende votar, si se recibieron votos por personas distintas a las facultadas por la ley, si hay propaganda electoral, si alguna persona pretende votar sin credencial o sin estar en el listado nominal, y también tenemos un apartado de suspensión temporal o definitiva de la votación por diversas subcategorías o diversas causas: riesgo de violencia o violencia en la casilla, robo y o destrucción de la documentación o materiales, condiciones climatológicas desfavorables o alguna otra situación que impida que la votación se desarrolle de manera normal. Ahora exige, a diferencia de otros procesos electorales, también se incluye un apartado de incidentes durante el escrutinio y cómputo. Entonces, tenemos aquí esa información cuando ya cerró la casilla y también damos cuenta de aquellas casillas que cerraron antes de las 6 de la tarde sin que hubieran votado todas las personas que estaban en la lista nominal o bien si la casilla permaneció abierta sin que hubiera gente formada para votar. Ahora, toda esta información que les estoy comentando se integra en la herramienta informática. Esta herramienta informática tiene dos, versiones. Por una parte, tenemos una versión que nos permite conocer, ustedes van a poder ingresar el día de la jornada electoral, a ver, una especie de tableros donde van a conocer las casillas que están registradas ahí como aprobadas, las que ya fueron reportadas, las que ya fueron instaladas, las que no se han instalado, las casillas con urna electrónica, la presencia de representantes, la presencia de observadores. En esta primera versión van a ustedes conocer mapas y las grandes cifras que aquí se van a ir consolidando. Van a ver por cada fuerza política tanto el número de representantes como las casillas con representantes. En este esquema les permite conocer de los recorridos que hicieron por lo menos dos los capacitadores asistentes electorales. También va a dar cuenta de la integración de las mesas directivas de casilla, si todos los presidentes son los propietarios o hubo alguna casilla que hubiera requerido de algún otro tipo de funcionario. Este sistema también va a dar cuenta de la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo y las mesas receptoras de votación con base en otros esquemas de votación. Ahora, es importante señalar que en estas dos versiones que tenemos, una es para consulta, ya decía yo, pública, por lo cual al inicio de este sistema se va a encontrar una descripción de lo que es el sistema, cuál es el objetivo y cuál es la información que van a encontrar ahí, sin necesidad de ingresar con ningún usuario y ninguna contraseña. Tenemos otra versión del sistema que fundamentalmente sirve para los 333 consejos, Consejo General, Consejos Locales y Distritales, para estar informados de manera muy puntual sobre lo que está pasando en cada una de las casillas. Esta otra versión del sistema permite que cuando un usuario ingrese, por ejemplo, de una junta distrital del Estado de México, va a ver solo la información que corresponde a su distrito, pudiendo ir al desagregado relacionándolo con los distritos locales y llegando inclusive a la casilla y al incidente ya de manera muy detallada. Si lo viera un vocal de organización de una entidad federativa, por ejemplo Ciudad de México, va a ver la información de toda la entidad, de los distritos federales que le corresponden, de los distritos locales, y vamos a llegar también al nivel de casilla. Entonces, el usuario, en función del ámbito geográfico que tenga bajo su responsabilidad, va a poder ver esta información. Desde luego, a nivel central, los usuarios que tienen la posibilidad de consultar el sistema a nivel central van a tener la posibilidad de ver la información en todos estos esquemas de entidad federativa, distrito federal, distrito local, municipio o alcaldía, y llegando hasta la casilla. Además, en esta versión también es posible hacer una descarga de las bases de datos y de algunos reportes que se tienen ya de manera muy específica en función de la consulta que se requiere. Para ello se requiere tener habilitado un usuario y una contraseña a nivel institucional, y esos usuarios son para el personal que está operando directamente en órganos desconcentrados, vocales ejecutivos, vocales de organización, y también hay usuarios para oficinas centrales, Junta General Ejecutiva, Consejo General, incluyendo representaciones de partidos políticos. Este es el sistema que nos permite dar cuenta de lo que está pasando en las casillas el día de la jornada electoral. Es importante señalar que, dado la temporalidad de funcionamiento de este sistema, que es de un día prácticamente, debemos de tomar todas las medidas para asegurarnos que el sistema funcione de manera adecuada. De tal manera que definimos una serie de actividades previas, no solo de capacitación, sino también pruebas de captura, pruebas de ingreso, simulacros, que nos permite tener la tranquilidad que el día de la jornada este sistema va a operar conforme a lo que está previsto. No obstante, se pudiera presentar alguna situación extraordinaria que nos afectara el flujo de información como está considerado, y en ese caso se han tomado algunas medidas que nos permitan dar continuidad en estos trabajos. Por ejemplo, en caso de que no pudiéramos reportar en una junta distrital porque tenemos falta de energía eléctrica, aunque en esta ocasión se ha garantizado el tema con las plantas de energía, si por alguna situación extraordinaria no se pudiera reportar, no tuviéramos internet, las líneas telefónicas llegaran a fallar, se puede reportar la información a la junta local. En ese esquema de contingencia puede dar soporte a la junta distrital y recibir la información. Y si la junta distrital tuviera varios distritos o no tuviera la capacidad por la situación que se estuviera presentando, a nivel de oficinas centrales establecemos otro esquema que nos permite dar continuidad a la recepción de información. Todo el personal está capacitado para poder llevar a cabo esta tarea y ofrecer esta información de manera permanente y oportuna el día de la elección. Eso es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Ahora entonces pasaríamos con el área de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con el ingeniero Manuel de Bras de Fer.
Sí, buen día a todas y todos. Por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática haríamos la presentación de lo que es el programa de resultados electorales preliminares. De manera muy breve, les comentaría que, conforme a lo que establece el artículo 219 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el programa de resultados electorales preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados. Es de resaltar también que, como de manera similar al CIGE que se acaba de presentar, el PREP opera únicamente 24 horas. Entonces es un programa fundamental para, como se menciona, dar a conocer los resultados en ese plazo establecido y pues transmitir de manera muy rápida y con transparencia la información que se va captando a nivel de cada una de las casillas, disponiéndose también las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo para que quienes consulten puedan verificar que el resultado de la votación está asentado en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo. Ya para entrar al detalle del sistema, le voy a pedir a mi compañera Angelita Cruz que nos ayude con la presentación ya técnica del tema. Gracias.
Muchas gracias, Manuel. Muy buen día a todos y a todas. Como bien comenta el maestro Manuel, preparamos una breve presentación para platicarles un poco acerca del programa de resultados electorales preliminares. Tenemos aquí un poco acerca de la importancia que tenemos en el programa, el proceso técnico operativo que actualmente vamos a llevar a cabo a partir del día de mañana y un poco acerca del plan de actividades que estaremos llevando a cabo. El programa de resultados electorales preliminares tiene la principal tarea de ser un programa informativo. Va a difundir resultados de manera preliminar, es decir, estos resultados no son definitivos, ni son una encuesta de salida o un sondeo de opinión o un conteo rápido. Es importante mencionar también, como le hemos venido platicando, que en ningún momento sustituye a nuestro sistema oficial, que es los cómputos que inician a partir del día miércoles una vez finalizado el conteo. Los resultados que se publican en este programa son obtenidos de acuerdo a la digitalización y publicación de cada uno de los datos de las actas que tenemos el día de la elección. Es importante el programa, sobre todo debido a que tenemos información preliminar y oportuna a partir de las 8 de la noche para toda la ciudadanía. Estos datos son de manera pública, es decir, tanto ustedes como cada uno de los ciudadanos, el día de la elección a partir de las 8 de la noche, van a poder ingresar al sitio de publicación y van a poder visualizar cada una de las actas que han sido procesadas con apoyo de cada uno de los capacitadores asistentes electorales. Esto nos brinda sobre todo certidumbre y transparencia a cada uno de los ciudadanos sobre la información que estamos compartiendo. Dentro del proceso técnico operativo que se va a estar llevando a cabo el día de mañana a partir de que se haga la instalación de las casillas, como bien nos reportaba el sistema ESIGE, tenemos que con apoyo de aplicaciones móviles que se han desarrollado por parte del instituto, se estará llevando a cabo la toma de fotografía de PREP casilla. Es decir, una vez que cierren las casillas a partir de las 6 de la tarde, cada uno de los capacitadores asistentes electorales podrá tomar la fotografía desde la casilla y enviar esta acta para ser procesada. Es muy importante que si la casilla por alguna razón no pudo ser instalada, nosotros recibamos la imagen por otro medio. Es por eso que contamos con el acopio de esta imagen. El acopio se hace a través de los centros de acopio y transmisión de datos que nos permiten a través de un multifuncional procesar la información que tenemos de esta acta. Recordemos que el objetivo de ambas fases es tener una imagen para que el ciudadano pueda visualizar el acta que ha sido procesada desde la casilla. Ahora bien, una vez que cuento con esta imagen digitalizada a través de PREP casilla o bien a través de un multifuncional, podemos llevar a cabo la captura y verificación de los datos. Con apoyo de centros de acopio y captura y verificación, vamos a poder estar procesando cada una de las actas que son emitidas desde la casilla. Es importante que toda la información que los capturistas procesan el día de la jornada se empiece a publicar lo antes posible para darle certeza a la ciudadanía del avance de la elección. Dentro de nuestra siguiente etapa, estaríamos realizando la publicación, que como bien les mencionaba, sería el domingo a partir de las 8 de la noche. Esta publicación nos va a permitir visualizar cada uno de los resultados que fueron capturados por nuestros capturistas en los centros de captura y verificación y posteriormente podrán ser visualizados por cualquier ciudadano. Cada cotejo de acta que se realiza posterior a la publicación nos garantiza que esta fase tenga una doble validación acerca de lo que está publicado. En caso de que se encontrara algún tipo de inconsistencia, dentro del programa todavía puede validarse que la información sea revisada una vez más con apoyo de nuestros verificadores y posteriormente poder hacer una publicación que sea lo más clara posible. Finalmente, dentro de estas fases que tenemos en el proceso técnico operativo, se realiza el empaquetado de actas. Una vez que han sido procesadas y publicadas, estas actas podrán ser almacenadas para su posterior proceso. Esta es cada una de las fases del proceso técnico operativo que acabo de platicarles, cómo trabajan en conjunto el día de la elección. Recordemos que la toma de fotografía empieza a las 6 de la tarde. Empezamos la captura conforme empieza a llegar cada una de las actas a nuestros centros de captura para tener la publicación de lo más posible a las 8 de la noche. Toda la información que recibamos de las actas desde las casillas es lo que van a estar pudiendo visualizar de las 8 en adelante. Como bien mencionaba el maestro, 24 horas tenemos de publicación. Aproximadamente cada 5 minutos vamos a tener una actualización de estas capturas que se están realizando para que en todo momento puedan ingresar y consultar con base en su sección cada una de las actas que está siendo procesada. Dentro del plan de actividades que tenemos a partir del día de mañana, les podemos compartir a manera de resumen que desde las 4 de la tarde ya vamos a estar instalados en cada uno de los centros, esperando tener todo listo para que a través de bloques de conexión de cada uno de nuestros capturistas podamos tener estos sistemas que nos permiten realizar la captura listos para recibir las actas. Posteriormente, una vez que cierran las casillas y empiezan a procesar la información, la recibiremos y empezaremos a procesar, teniendo nuestra publicación continua a partir de las 8 de la noche del día domingo hasta las 8 de la noche del día lunes, que es cuando cumpliríamos las 24 horas de este programa. En todo momento contamos con apoyo de los capturistas para procesar la información y así poder reportar en cualquier momento cada uno de los datos que tenemos. Contamos con un equipo de trabajo que constantemente está supervisando el avance de esta operación. Tenemos un coordinador de operación, Martín Mejía, que me acompaña aquí en el foro. Con apoyo del equipo, hacemos la revisión de cada una de las incidencias que pudiera presentarse durante la jornada. Nos apoyamos de igual manera del equipo de la unidad para poder dar seguimiento de cualquier incidencia que tengamos en las casillas y podemos estar ofreciendo a la ciudadanía de manera más pronta y transparente la información que se va procesando. Por mi parte sería cuanto. Les agradezco la atención.
Adelante. Vamos ahora entonces con el conteo rápido. Jesús, adelante.
Sí, muy buenos días a todas y a todos. Preparamos una presentación para ustedes para irles informando cómo se realiza el conteo rápido. Bien. Bien, para decirles a ustedes qué es un conteo rápido, es un procedimiento de inferencia estadística. Este se va a utilizar la noche del día de mañana, durante la jornada electoral, para estimar el porcentaje de votos a favor de cada una de las candidaturas a la presidencia y a las gobernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, además de la estimación de la conformación del Congreso de la Unión, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos que acudieron a votar, la estimación se va a dar a conocer en forma de intervalos de confianza, es decir, un límite máximo y un límite mínimo que deberá contener el resultado. Bien, los conteos rápidos que va a realizar el COTECORA en el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024 son, como les acabo de mencionar, estos tres a nivel federal y las 9 entidades que ya les mencioné. La integración del conteo rápido para el 2023-2024. El Comité Asesor de los conteos rápidos del COTECORA, así lo mencionamos, el Comité Técnico de Asesores de Conteo Rápido, son 11 especialistas de estadística y diseño muestral quienes trabajan en el diseño de la selección de las muestras y en la realización de las estimaciones el día de la elección. El Consejo General aprobó su conformación el 26 de octubre del 2023 después de un riguroso proceso de selección bajo lo establecido en el Reglamento de Elecciones. Y empezamos su primera sesión el 10 de noviembre del 2023. Cabe mencionar que el Comité Técnico de Conteo Rápido se conforma, uno, con el secretario técnico, que es el licenciado Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, por parte del Consejo General ha sido designado, y además por los 11 especialistas con experiencia en la realización de conteos rápidos y otros especialistas que han colaborado con el INE para procurar una renovación del comité. ¿Cómo se van a dar a conocer los conteos rápidos? Los resultados se van a obtener, como les decía, en forma de intervalos, es decir, se estima un número mínimo y un número máximo que definen el rango del porcentaje de votos que obtendrá cada candidata o candidato. También se conocerá la estimación del porcentaje de participación ciudadana, es decir, cuántas y cuántos ciudadanos fueron a votar. Y se está considerando un grado de confianza de al menos el 95% que va a ser contenido en este intervalo el resultado final. Los resultados obtenidos por el COTECORA serán entregados a la presidenta del INE. En el caso de las elecciones federales y a las presidencias de los OPLES correspondientes en el caso de las elecciones para gobernatura y jefatura de gobierno. Una vez que se haga entrega del reporte, se procederá de inmediato a su difusión. Esto es en concordancia con el artículo 380, numeral 4 del Reglamento de Elecciones del INE. ¿Cómo es la muestra de los conteos rápidos? Se determina el tamaño de muestra considerando un muestreo estratificado aleatorio de casillas con distribución proporcional de la muestra a los estratos. Se calculó el tamaño de muestra necesario con diferentes precisiones para cada una de las estratificaciones descritas y un nivel de confianza, como les mencioné hace un momento, del 95%. ¿Cómo debemos interpretar este nivel de confianza? Lo que debemos interpretar es que el resultado, vamos a tener el 95% de certeza de que el resultado final deberá estar contenido en ese intervalo que nosotros estamos dando. El muestreo estratificado aleatorio, donde los estratos son los distritos electorales federales o entidades, la selección de la muestra en cada estrato es con muestreo aleatorio simple, sin reemplazo, y se distribuirá el tamaño de muestra estatal a los estratos en forma proporcional al número de casillas. ¿Cómo se realizó la selección de las muestras? Bien, yo a partir de este momento le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero, el maestro Luis Alberto de Gante, director de estadística, para que les dé la continuidad de la presentación. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, la selección de la muestra se realizó en un acto público el día de ayer, 31 de mayo, siguiendo un protocolo previamente aprobado primero por la Comisión del Registro Federal de Electores y también por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esto a partir del documento de criterios científicos, logísticos, operativos y protocolo de selección de las muestras. El marco muestral, es decir, el listado de casillas a partir del cual se seleccionaron estas muestras, fueron aquellos aprobados por los consejos distritales. La selección de estas casillas se realizó, como mencionaba el ingeniero Ojeda, con un diseño de muestreo establecido previamente por el COTECORA, siguiendo lo establecido en el reglamento de elecciones, que debe ser un muestreo simple estratificado con la mayor dispersión posible de las casillas seleccionadas en muestra. Para generar estas estimaciones, los diseños muestrales aseguran que tengan un nivel de confianza de 95% y bueno, dentro de cada estrato, que en el caso, por ejemplo, de las elecciones federales de presidencia, diputaciones y de las elecciones locales de gubernatura y jefatura de gobierno, los estratos son los mismos distritos electorales federales. En el caso de las elecciones para senadurías, los estratos son las mismas entidades federativas. Y bueno, dentro de cada estrato se hace una selección completamente aleatoria de las casillas en forma proporcional al tamaño de cada estrato, es decir, en aquellos estratos o distritos federales electorales donde hay un poco más de casillas, también habrá un o hubo un número mayor seleccionado de casillas en muestra. Y bueno, por último, también hay que recalcar que esta muestra, una vez seleccionada el día de ayer, se resguardó con todas las medidas de seguridad, encriptada con una contraseña que se compartió por 3 personas diferentes. En este caso, como pudieron atestiguar ayer en el acto público que se transmitió, fueron 2 miembros del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, más el secretario técnico del COTECORA, que también es director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Este es un resumen de los diseños muestrales que se utilizaron para la selección de las muestras. Estos diseños muestrales se discutieron por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos durante todos los meses que ha estado en funcionamiento, y bueno, después de diversos estudios, análisis, pues determinaron que los tamaños de muestra para cada una de las elecciones en las que habrá conteos rápidos son los que ustedes pueden ver en pantalla. Por ejemplo, para el caso de presidencia, se decidió que fueran 7.500 casillas más una sobremuestra en 2 entidades federativas, Baja California Sur y Sinaloa, lo que nos da un total de 7.602 casillas en muestra. Con excepción del conteo rápido para senadurías, utilizaron como criterio de estratificación los distritos electorales federales. En este cuadro lo que ustedes pueden ver es que hay un asesor responsable para cada uno de los diseños muestrales de los conteos rápidos, tanto a nivel local como a nivel federal. Pero no solamente el asesor técnico responsable hará la estimación, sino que habrá una segunda y una tercera estimación para que de forma conjunta y consensuada por todo el comité se dé un solo intervalo de confianza al final en el reporte de resultados que habrán de transmitir la presidenta del INE en el caso de los conteos a nivel federal y las presidencias de los organismos públicos locales en el caso de las elecciones para gubernatura y jefatura de gobierno. En el caso nada más de presidencia, tengo que resaltar que el diseño muestral fue consensuado por todos y cada uno de los integrantes del comité. Es decir, todos decidieron el tamaño de muestra, los criterios para estratificar y los métodos de estimación. Por último, déjenme comentarles las medidas de seguridad en la sede del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos. Estas medidas de seguridad fueron aprobadas mediante un acuerdo de la Comisión del Registro Federal de Electores, que a su vez emana del acuerdo en el que se aprobaron los criterios científicos, logísticos y operativos el pasado 18 de abril. En este acuerdo lo que señala es que el recinto acondicionado para actuar como sede de operaciones del COTECORA, que coloquialmente lo conocemos como el búnker, pues en donde se llevará a cabo los trabajos de este comité, abrirá horas antes, el día de mañana, primero para permitir que personal del Instituto Nacional Electoral pueda comprobar el funcionamiento de los sistemas que se requieren para que el comité realice sus tareas y, bueno, y para también asegurar el acondicionamiento óptimo del espacio, que, bueno, dicho sea de paso, está instalado desde el tercer simulacro que se realizó el pasado 19 de mayo. Posteriormente, el acceso será estrictamente controlado desde el inicio de operaciones y hasta que se haya entregado el último reporte de resultados de las estimaciones del COTECORA. Este listado de personal que junto con los integrantes del comité técnico podrán ingresar al recinto o al centro de operaciones del COTECORA fue aprobado en un acuerdo de la Comisión del Registro Federal de Electores. Son 41 personas las que asistirán o estarán dentro de este búnker, cada uno señalado con su función específica para estar dentro del búnker, además de, como ya había comentado, los y las integrantes del comité. Y bueno, por último también mencionarles que hay medidas de seguridad estrictas también que se aprobaron mediante este acuerdo. Una de las que se menciona es que solo tendrá acceso al recinto personal de apoyo adscrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a la Unidad Técnica de Servicios de Informática e integrantes del Comité Técnico y sus colaboradores. Todos estarán identificados propiamente mediante una identificación expresamente hecha para este fin. Las personas que tengan acceso al recinto deberán registrar su ingreso en una bitácora donde se señale la fecha y hora de cada una de las entradas y salidas. Habrá personal de seguridad que se asegure que este protocolo se siga al pie de la letra. El ingreso al recinto de teléfonos celulares está estrictamente prohibido. Habrá un acondicionamiento para que puedan dejar todos los dispositivos de comunicación, tanto integrantes del comité como todos los funcionarios que estarán dentro asistiendo sus labores. Por lo mismo, el acceso a Internet en cualquier dispositivo está prohibido dentro del recinto y, de hecho, no se habilita. Es una red que está cerrada y, por lo tanto, no hay acceso a Internet de ningún tipo y con ningún dispositivo. Y, por último, bueno, las personas que no formen parte del comité técnico, pero que estén presentes en el búnker, tendrán un papel simplemente de apoyo y operativo al comité y en ningún momento podrán participar en las discusiones y deliberaciones que realice el comité. Estas son las medidas de seguridad que se aprobaron en el acuerdo de la Comisión del Registro Federal de Electores, que, como decía, emana también del acuerdo aprobado por el Consejo General. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora entonces con los cómputos.
Gracias, buenos días. ¿Sí se escucha? Ya. Sí. Okay. Buenos días. Bueno, para platicar de esta última parte de resultados electorales, es preciso señalar que en el caso de cómputos ya estamos hablando de resultados definitivos, mientras que conteo rápido, que es una estimación, y el PREP es una fotografía de los resultados que se captan el día de la jornada electoral. Con los cómputos ya tenemos la suma definitiva de resultados, que son los que quedarán en firme para la elección. Los cómputos de las elecciones federales en realidad se realizan en tres etapas. Primero, los 300 consejos distritales, encabezando cada uno de los distritos electorales uninominales, realizan a partir del miércoles 5 de junio el cómputo distrital de las tres elecciones de mayoría relativa y las dos de representación proporcional. Posteriormente, el domingo 9 de junio, en las 32 entidades federativas tenemos consejos locales, los cuales van a realizar el cómputo de entidad federativa, que tiene que ver con el de senadurías por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. Y aquellos consejos locales que sean cabecera de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, al término del cómputo de senadurías, realizarán el cómputo de circunscripción, que se refiere a los resultados de diputaciones federales por el principio de representación proporcional. Entonces, los cómputos empiezan el día miércoles 5 y en realidad terminarán hasta el domingo 9 de junio. ¿Qué es un cómputo distrital? Básicamente es la suma que realiza un consejo de las actas de casilla, de los resultados contenidos en las actas de casilla. Sin embargo, cuando estas actas de casilla presentan algún elemento que constituye una causal legal para hacer necesario el nuevo conteo de los votos de un paquete electoral, entonces se abre este paquete en los consejos distritales y se realiza ahí el nuevo escrutinio y cómputo. Y eso nos lleva a conocer cuáles son las causas por las cuales la ley define que se tiene que volver a hacer el recuento de votos. La primera sería que al confrontar la copia del acta que viene en los paquetes electorales por fuera contra la que está dentro del paquete, el original, y se verifique que los resultados que contiene no son coincidentes, eso ameritará que se vuelvan a contar los votos en los consejos distritales para tener certeza sobre los resultados. Otra causal establecida en la ley es que se detecten alteraciones que generen dudas sobre los resultados contenidos en las actas. Esto podría ser incluso cuando tenemos una copia de un acta de casilla como el primer elemento de análisis, que tengan alguna sobreescritura o que los funcionarios de casilla se hayan equivocado, hayan rayado y hayan puesto la cantidad correcta. Este tipo de elementos se consideran inconsistencias y hacen necesario un nuevo escrutinio y cómputo de los votos en los consejos distritales para tener la seguridad de los resultados que contiene. Otra causa legal es que no tengamos una copia del acta de casilla ni dentro del paquete electoral se encuentre. En estos casos, por obvias razones, tendríamos que volver a contar los votos para saber cuáles fueron los resultados de una casilla. Otra causal es cuando los paquetes se reciban en los consejos distritales después de haber clausurado las casillas con muestras de alteración. Esto se realiza porque podríamos tener duda fundada respecto al contenido de los paquetes. También otra causal que establece la ley es que existan errores o inconsistencias en las sumas, en alguna parte de los resultados del acta, que también generen duda y entonces por certeza se tiene que abrir ese paquete y se tiene que recontar. Una causal más es que el número de votos nulos que contiene una casilla consignado en un acta sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar en votación en esa casilla. Y se recuentan los votos en este caso porque podría pasar que al estar tan cerrada la votación, en los votos nulos encontremos algún voto que haga la diferencia y revierta ese resultado. Y finalmente, cuando todos los votos en una casilla están depositados solamente a un mismo partido político o candidatura, eso también, conforme la ley, amerita a que se tenga que abrir nuevamente un paquete electoral y se realice su recuento en los consejos distritales. Como vemos, son distintos elementos y si consideramos que en los consejos distritales en promedio van a tener más o menos 550 casillas, realizar toda esta valoración de las actas en un momento tan rápido como es su llegada a los consejos distritales, sería una labor casi imposible si no tenemos sistemas informáticos que nos permitan justamente identificar estas causales de recuento de manera más rápida y dar certeza a los consejos distritales de aquellos paquetes que tendrán que abrir al inicio de los cómputos y tendrán que recontar su contenido. Y entonces, para los cómputos distritales, identidad federativa, tenemos dos sistemas, no solamente uno. Tenemos un sistema preliminar que se llama sistema de registro de actas, de escrutinio y cómputo, y tenemos otro sistema donde ya se registran resultados definitivos, que es el sistema de cómputos distritales, de entidad federativa y de circunscripción. El sistema de registro de actas es este mecanismo a través del cual vamos a procesar información que traen las actas, las copias de las actas de casilla, conforme vayan llegando los paquetes electorales a los consejos distritales y que nos van a permitir, a partir de un cruce de variables, identificar cuando tienen alguna causal que amerite su recuento. Con esta información, los consejos distritales, el martes previo al inicio de los cómputos, analizarán la información contenida y determinarán el número de paquetes que se van a recontar por cada tipo de elección de mayoría relativa. Una vez que sucede esto, el miércoles 5 de junio ya estarán nuestros consejos distritales en condiciones de abrir aquellos paquetes que tengan realmente una causal de recuento y aquellos que no tuvieran las actas ninguna observación, se hará simplemente una confronta de la copia que se recibió por fuera del paquete el día de la jornada electoral y el original que se extraiga dentro del paquete. Entonces, como ven, pues aquí van dos sistemas involucrados, por eso es un poco más complejo. ¿Cómo operan estos sistemas? Registro de actas, como lo comenté, empieza a funcionar el día de mañana con la llegada de los primeros paquetes. A la par que van llegando los paquetes a los consejos distritales y se extrae la copia del acta que viene por fuera, vienen dos copias, una para el PREP y otra para el presidente del consejo distrital. La que es para el presidente del consejo distrital se analiza, se registra en este sistema y una vez que se termina la recepción de los paquetes, se hace un cálculo para identificar cuáles tienen algunas de estas variables que comenté que ameritarían su recuento. Todavía el martes, cuando se reúnen los consejos distritales en una reunión de trabajo, se vuelve a usar este sistema para verificar que la categorización que se hizo de los paquetes que se van a recontar es esa o se incrementa en el número de paquetes y también para verificar que aquellas casillas cuyas actas solamente se van a cotejar se mantienen en ese número. Terminado esto, se cierra ese sistema y es la llave para que el día miércoles se pueda abrir el sistema de cómputos distritales y empiece ahora sí el trabajo de cotejo de actas por los consejos distritales y el recuento de votos por el número. Incluso ya se conforman equipos de trabajo para agilizar estas funciones operativas. Estos cómputos pueden durar hasta el día sábado 8 de junio. pueden ser muy largos porque son trabajos operativos arduos y el número de casillas a recontar ha estado estadísticamente arriba del 60% de las casillas que se instalan en un distrito. Y bueno, una vez que terminan los consejos distritales de hacer este cómputo, entregan las actas de senaduría y de diputaciones de representación proporcional a los consejos locales para que el domingo 9 de junio se hagan los últimos cómputos, los de senaduría de mayoría relativa y representación proporcional, y como comentaba, el cómputo de diputaciones de representación proporcional en 5 consejos locales. Y hasta ese momento cerraría el sistema de cómputos ya con resultados consolidados. Ahí está. Entonces, bueno, como decía, el cómputo de entidad federativa se realiza en las 32 entidades, en cada consejo local, a partir de los resultados obtenidos en los cómputos distritales de ambas elecciones, y los consejos locales son los que califican esta elección, es decir, otorgan constancias de mayoría para las fórmulas de senadurías ganadoras y a la fórmula en primera minoría. Y solamente 5 consejos locales, los que son cabecera de circunscripción, que están en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Jalapa y en Toluca, son aquellos que realizan el cómputo de circunscripción con todas las actas de cómputo distrital de diputaciones federales por este principio. Y bueno, aquí solamente recalcar lo que ya se ha estado mencionando. Tenemos 3 mecanismos para tener una aproximación a los resultados electorales. Los conteos rápidos, como ya se comentó, el mismo día de la elección se van a conocer, son una estimación de una tendencia, solamente hasta ahí es su misión, y también ese mismo día y durante 24 horas el programa electoral de resultados electorales preliminares va a estar registrando los resultados de las actas que no tengan ninguna inconsistencia y tendrá una buena aproximación de los resultados. Y finalmente estos resultados van a quedar en firme, ya con un carácter definitivo y vinculante con los cómputos distritales. La gran diferencia es que en el caso de los cómputos, si tuviéramos algún acta que no es legible, que tiene alguna inconsistencia, mientras que en el PREP esa acta se separa porque hay dudas sobre su contenido, en los cómputos, cuando hay duda, se abre el paquete y se vuelve a hacer el nuevo escrutinio y cómputo para tener certeza en los resultados. He ahí su carácter definitivo. Y bueno, finalmente, para dar información cada vez en mayor escala a la ciudadanía, se ha creado un centro de ayuda. Ahí está la dirección electrónica en la cual ustedes, al poner ayuda.ine.mx/2024, van a poder ver información del PREP y de los cómputos, porque van muy de la mano ambos resultados, unos de carácter preliminar y otros de carácter definitivo, donde se explica a la ciudadanía cuál es el proceso técnico operativo que nos acaban de explicar del PREP, pero también se explica toda esta complejidad de los cómputos en los consejos distritales, se explican las causales por las cuales es necesario volver a recontar un paquete y cómo se realiza esto, si se realiza en equipos de trabajo y qué hacen estos equipos en particular. Entonces, pues, este sitio ya está abierto. Si ustedes ingresan a él, van a encontrar videos, van a encontrar infografías y distintos preguntas frecuentes para que tengan mayor claridad al respecto, y a partir del día miércoles van a poder ingresar a esta página cómputos2024.ine.mx, en la cual, de manera muy similar al portal que el día de mañana van a ver del PREP, donde se va viendo el avance del registro de las casillas, va a ver el mismo portal, pero para el avance de los cómputos. Entonces, si el día de mañana ustedes consultan el PREP y empiezan a explorarlo y a conocer cómo se puede consultar la información a distintos niveles de agregación, a nivel nacional, a nivel estatal o incluso a nivel de casilla, cuando entren el miércoles a ver la página de cómputos 2024, van a ver prácticamente la misma vista, pero ahora con resultados definitivos. Y la diferencia es que ahí les va a indicar si se trató de un acta de casilla que se mantuvo, que solamente fue cotejada, o si es un acta que fue, si es una casilla que tuvo la necesidad de ser recontada. Además, estos sitios también muestran apartados específicos para las nuevas modalidades de votación que se implementaron a nivel nacional en este proceso electoral, como es el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la votación anticipada y el voto de las personas en prisión preventiva. Sería hasta aquí mi intervención. Gracias.
Muchas gracias, Isabel. Si les parece, entonces pasamos ya a las preguntas. Vamos a empezar con Erika Hernández de Reforma, por favor. Bienvenida, Erika, adelante.
Gracias. Primero empezaría con una pregunta que no es propiamente del tema antes de entrar en el tema técnico. Preguntarle al consejero Jaime Rivera, su opinión, ya puso un tuit en su red social, pero si podría abundar sobre esta ilegalidad que comete la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que el tribunal ya le había advertido que no puede pronunciarse sobre ningún tema electoral, si para quienes están cometiendo faltas resulta pues más barato hacerlo, porque pues únicamente el INE les hace un llamado o les aplica una medida que es que lo borren, pero ya el impacto ya se hizo. Entonces hoy estamos viendo también esta conducta en la esposa del presidente, que le da un retweet a una publicación donde habla de que la candidata del presidente es Claudia Sheinbaum, y sobre la preferencia o popularidad que tienen ambos. Y también el candidato presidencial Máynez, pese que ayer la comisión de quejas le ordenó no pronunciarse acerca de los partidos políticos, nuevamente lo volvió a hacer hoy por la mañana. Entonces, ¿qué llamado haría? No sé si me contesta esa y después vamos al otro, o de una vez.
Prefiero responder a esta. Empezando por la observación de que los temas de esta conferencia de prensa y sus exposiciones son los relativos a los sistemas de información para la jornada electoral y de resultados electorales. Entonces, no es esa la materia. Simplemente reiteraré en forma muy breve que algo que establece la Constitución y que sobre los cuales y sobre lo cual el Tribunal Electoral ha dictado sentencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia alguna sobre materia electoral y no debería pronunciarse. Creo que no merece más respuesta sobre esto. Y sobre posibles vulneraciones a veda electoral o cualquier otra conducta que pueda representar una falta, lo debe tratar la Comisión de Quejas y Denuncias en su caso, y sobre ello yo no me pronunciaría mientras no haya ese procedimiento. Gracias. Y ahora sí, las preguntas sobre la materia, con mucho gusto.
Gracias. Sobre el tema del CIGE, entonces esta página va a ser de libre acceso, ¿verdad?, para todo público. Aprovechando que está aquí el director de organización y quizá también el consejero Jaime, hasta el momento, ¿cuántas casillas que estaban proyectadas no se van a instalar? Ayer se hablaba por la mañana de 175, por la noche de 215. Exactamente, ya después de que se reunieron los consejos distritales, en este momento, ¿cuál es el balance? Si situaciones como las que están pasando en Chiapas pues preocupan, han dicho que los ciudadanos van a votar en otra comunidad, pero si en este tipo de comunidades donde a veces el transporte es un poco complejo, no se teme que los ciudadanos pues prefieran no acudir. También en el tema de la entrega de papelería electoral a los funcionarios de casilla, ¿en qué porcentaje van? Y una duda es, la votación en el exterior, en los consulados, ¿empieza a las 8 de la mañana en el horario de la ciudad donde están, o cómo es la apertura de las casillas y también del cierre? Gracias.
Adelante. Por favor, Miguel Ángel.
A ver, yo contestaré lo que me corresponde, que es el tema del, de las casillas. El número de casillas que tenemos ahorita al corte aprobado es de 170.179 casillas. Es decir, tenemos 222 casillas de las cuales se ha tomado la determinación de, por así decirlo, de bajar la aprobación correspondiente. Por las... A ver, espera, déjame ver si por aquí tengo el dato de los estados. Sí, es que siento como que tiene ahí algún tipo de sonido. Los estados que tenemos hasta el momento son Colima con 3 casillas, Chiapas con 108, Chihuahua con 1, Ciudad de México 1, Guanajuato 4, Michoacán 84, Nayarit 1, Nuevo León 8, Oaxaca 9, Sinaloa 1 y Tlaxcala 2 casillas. En relación con el avance de paquetes electorales, ya estamos por encima del 98% de los paquetes entregados a las presidencias de mesa directiva de casilla. Te verifico el dato y te lo doy en cuanto lo tenga. ¿Sí?
Sobre el horario de apertura del voto presencial en consulados, se emplea el uso horario correspondiente al lugar donde se encuentre, sea en Estados Unidos, Canadá o Europa.
Gracias. Vamos con Liliana Hernández de La Jornada, por favor.
Sí, buenos días. Yo quiero preguntar, es la primera vez que dicen que el CIGE va a ser público, entonces no se necesita ninguna contraseña, se puede entrar cualquier ciudadano. ¿Qué garantías tienen o hay para que nadie pueda hackear estas plataformas, tanto el CIGE como la plataforma del PREP? ¿Cómo están garantizando que nadie pueda hackear estas plataformas? Esa sería una. La segunda es, Jesús explicó que pues los conteos rápidos, cada uno tiene diferentes muestras, las gubernaturas. Si entonces tenemos esta duda, si va a haber, podrán salir los conteos rápidos antes en las gubernaturas que presidencia y congreso, porque las muestras, pues, obvio, son más pequeñas. Entonces, quiere decir que van a salir antes, más o menos, ¿en cuánto tiempo podrían haber de gubernaturas, ¿no? Y para el caso de los cómputos finales, Isabel, el 9 de junio podemos decir, entonces, que se van a tener los resultados definitivos para el Congreso de la Unión. O sea, ese día podremos tener como tal, decir como medios que están los resultados definitivos de este Congreso, o simplemente está el cómputo que se hizo final, pero todavía no se puede declarar nada. Y si a lo largo de estos días, del 5 al 8 de junio, ustedes nos van a informar de en qué casos o qué paquetes van a tener que hacer recuentos. Es decir, encontramos tantas tipos de incidentes de los que comentaste, que si estaba alterada el acta, que si estaba sobre escritura. ¿Esto nos lo van a dar a conocer entre el 5 y 8? ¿Se va a poder saber esta información? Eso sería.
Miguel o Carmen.
Sí, gracias. Bueno, lo que va a estar disponible es la información que genera el sistema a través de tableros, de mapas, se va a poner a disposición. No van a tener un ingreso directamente al sistema, no van a poder descargar las bases de datos, no van a tener acceso directo a los reportes, sino es la información la que se pone a disposición, no propiamente el sistema. En cuanto al tema de seguridad, bueno, los dirá más el titular del área de servicios de informática, porque ellos ya tienen un área muy específica para atender ese aspecto. Gracias.
Sí, gracias. Bueno, en relación con la pregunta sobre las medidas de seguridad para evitar algún hackeo, algún acceso indebido a la información, habría que mencionar que se tiene por parte del Instituto un modelo integral de seguridad que busca cubrir cualquier incidente en la capa que se presente. Se tienen controles de seguridad administrativos, físicos y tecnológicos, y creo que es importante mencionar que ahí se tienen inclusive servicios contratados para el monitoreo de cualquier posible intento de hackeo o de ataques para una denegación de servicio, y que los ambientes de producción se encuentran completamente aislados de lo que son los ambientes de consulta de información, como el portal público que se mencionaba para dar seguimiento al SIGE. ¿Se da cuenta?
Gracias.
Respecto a la pregunta de cómo, cuándo, quiénes podrían estar primero, ¿no? Bueno, yo les doy un dato de hace 6 años. En el caso de la presidencia estuvo a las 22:30 horas, ¿sí? Pero antes estuvieron Guanajuato, Ciudad de México y Jalisco. Posteriormente estuvo Morelos, Veracruz, Puebla, Tabasco, Yucatán y Chiapas. No necesariamente es específica una situación para la cual se pueda tener la información. Recuerden que en algunas gobernaturas participan también partidos políticos estatales y va variando la forma de los datos, cómo se tiene que llenar el acta. Eso también lleva tiempo en las casillas, en el escrutinio y cómputo, y va generando una cierta demora en la información que se tiene. Entonces, dependerá de varias situaciones. Lo que estamos esperando es que esté lo más pronto posible. Y también en la parte federal hay que tener en cuenta que tenemos 5 entidades con diferente uso horario. Es decir, cuando nosotros tengamos las 7 de la noche, ellos apenas van a estar cerrando las casillas. Entonces hay que tomar en cuenta diferentes variables. Nosotros creemos que podría haber algunas 3 o 4 entidades antes que la de presidencia, pero todo dependerá del tiempo que se lleve el escrutinio y cómputo en las casillas, básicamente. Gracias.
Gracias, Jesús. Vamos con Carlos Guzmán de Avan Noticias.
Creo que le falta una.
¿Cuál?
¿Sobre cómputo?
Perdón, sí.
Bueno, los resultados son definitivos a este nivel. Sin embargo, recordemos que se pueden recibir medios de impugnación para los cómputos de cada una de las elecciones, y sería la sala competente del Tribunal Electoral la que determine si hay alguna causal de nulidad de casilla y se recompondrían. Pero en ese nivel sí. También recordemos que en el caso de presidencia, la calificación de la elección la hace la sala superior. En el caso de los cómputos de diputaciones, son los consejos distritales de mayoría relativa. Senadurías de mayoría relativa son los consejos locales, pero todavía faltaría un cómputo que es más adelante, el que hace el Consejo General, que es para la asignación de representación proporcional tanto de senadurías como de diputaciones. Entonces, en este nivel terminarían, pero estarían también sujetos a los medios de impugnación. Y la otra parte de tener un estimado, esto puede ser variable. Tenemos una aproximación y con base en esa los consejos distritales inician el cómputo y convocan al personal operativo necesario para apoyarles en esas funciones. Pero conforme la ley, durante el mismo cómputo podrían agregarse más paquetes a recuento. Entonces, lo que ustedes van a poder ver en este portal de cómputos, que es muy similar al PREP, es cómo va avanzando la información y una vez que se registran estos resultados, cuántos paquetes ya van, bueno, cuántas casillas van marcando que fueron recontadas y cuáles solamente fue una confronta de actas. Y en este sitio se van a poder descargar las bases de datos para que ustedes hagan el filtrado de información según lo necesiten.
Gracias. Adelante, Carlos.
Hola, sí. Buena tarde. Buen día para todos. Pues de inicio comenzar con el tema de lo del PREP. Por ahí mencionaba la señorita que está aquí al lado de Rosa que hay un nuevo aplicativo que se va a tener, o una nueva app que se va a tener para los CAES. algunos que hemos ido acá, es el problemita que siempre habíamos tenido con respecto al tema de la transmisión de los datos a las juntas distritales. Le hablo precisamente del distrito 21, que en 2018 hubo un problema importante en cuanto a la transmisión de datos para lo que es este programa, esto del tema del conteo rápido. Es preguntarle si esta aplicación ya se probó, en qué tiempo podría acelerar el proceso de la transmisión de datos. No sé si va a utilizar algo estilo ChatGPT, que lee lo que es de las sábanas, que se le llama también, o específicamente qué es lo que va a hacer esta aplicación de inicio, por favor.
Muy buenos días. ¿Escucha? Ya se escucha. Okay. No, no es una aplicación nueva, es una aplicación que se ha venido actualizando. Desde el 2018 tenemos la toma de fotografía. La aplicación se llama Prep Casilla y lo que hace es la toma de fotografía directamente del acta. El acta que tienen en físico en cada una de las casillas, se toma la fotografía y es con la que realizamos el procesamiento de captura en los centros de captura y verificación. Esta información se transmite a través de datos y dependiendo de la ubicación en donde estén, es donde llega. En caso de que no tuviéramos esta toma fotográfica por temas de distancia, por temas de datos móviles, de todas formas nosotros recibimos cada una de las actas en los centros de acopio. Con eso garantizamos que la imagen se procese y pueda ser publicada en el sitio de publicación.
¿Y en qué tiempo acelera, contrario a 2018, este proceso?
Pues tenemos tal cual el envío de la información es al momento. Si no hay temas en cuanto a comunicación por datos, llega en el momento del envío de la foto. Es como enviamos desde cualquier aplicación. Y se ha venido probando la aplicación, como bien mencionas, en cada uno de los ejercicios y los tres simulacros que tuvimos del proceso.
Perfecto. Y finalmente para el consejero Jaime Rivera, ayer se tuvo una sanción hacia el candidato Maynes, bueno, un candidato de un partido político, respecto a la publicación que hizo ayer en redes sociales. Hoy nuevamente, como decía la compañera, lo hace. Pero también ahora la coalición de Fuerza y Corazón por México, en este caso de la Ciudad de México, convoca conferencia de medios para efectuar prácticamente lo mismo. ¿Habrá en la resolución que se, o en alguna posterior sesión, pues finalmente un llamado de atención a que se abstengan de violar la ley electoral tanto un partido como el otro, consejero? Porque son demasiadas. Ayer, pues también mi compañero Félix Muñiz justamente le hacía esa precisión, pero ahora le comento, pues como no vieron sanción, pues incluso el PAN está convocando a mediodía conferencia de medios en el caso de la Ciudad de México. ¿Habrá alguna cuestión al respecto, llamado de atención en la próxima sesión?
Gracias. Las reglas y las reglas y restricciones de la veda electoral están establecidas en la ley y se han aplicado una serie de criterios jurisdiccionales. Ahí están las reglas. Sobre casos específicos se tienen que analizar en concreto por su contenido y su contexto. En su caso deben llevarse como quejas y el INE les dará curso y tratamiento por medio de la Comisión de Quejas y Denuncias. Eso es lo que existe. Obviamente debe todos los actores políticos deben ser responsables en el cumplimiento de la ley.
Gracias. Alejandro Alemán, México Legisla. Por favor, Alejandro.
Acá estoy, de este lado. Gracias, buenos días. Una pregunta para Luis Alberto, del Comité Técnico de Conteo Rápido. La explicación que nos habla de que va a estar blindado el COTECOR. Todo aquí son siglas, el COTECOR, pero es una instancia bastante importante porque va a ser la que va a dar los resultados a primera hora de quién es el candidato a la, bueno, qué candidato resultó ganador a la presidencia de la República. Entiendo la necesidad de que esté blindada esa área, que no se puede entrar, se tenga que quitar los celulares, en fin, que hay una serie de cosas. Pero él mencionó algo, dijo que se iba a deliberar. ¿Qué son las cosas que tiene que liberar el COTECOR? Esto para darle mucho más certeza al proceso. Gracias.
Como lo establece también nuestro reglamento de elecciones, el COTECOR es el único que emitirá los resultados con base en las estimaciones que genere a partir de la muestra recibida. Lo que tiene que considerar es si las tendencias que está recibiendo a partir de la muestra, con esa información ya puede generar el reporte de resultados. Eso es a lo que se refiere esta declaración.
O sea, quiere decir que si hay resultados muy cerrados, el COTECOR podría decidir no dar a conocer los resultados.
El reglamento de elecciones establece que, sea cual fuese el resultado, se darán a conocer por parte del COTECOR.
Si me permite. A ver, hay que aclarar el sentido de la palabra deliberar dentro del comité técnico. Se trataría, en su caso, de una deliberación entre los expertos estrictamente técnica, conforme a las reglas de estadísticas y de probabilidad, para determinar cuándo las estimaciones ya son firmes y puede salirse a dar el resultado. No es una deliberación de otra índole, política, más que rigurosa, no, absolutamente no, es rigurosamente técnico, metodológica, conforme a los modelos de estimación estadística que tiene este comité, estrictamente sobre eso. Y sí, cualquiera que sea el resultado, por más cerradas que fueran las estimaciones entre un candidato y otro, los resultados se darán a conocer.
Gracias. Mi segunda pregunta, tendría que explicar que México Legisla forma parte de una red que se llama Enlace Mexamérica. Ayer estuvo mi compañera aquí de Mitote Migrante, de Estados Unidos, y esta red es de mexicanos que se dedican a informar. En este sentido, es la pregunta, si las votaciones van a ser con la hora local, el primer lugar que va a empezar a abrir casillas electorales pues va a ser Madrid y Francia, a las 2 de la mañana. Y el primer lugar geográfico que va a cerrar votaciones, pues van a ser ellos a las 12 del día, ya van a haber cerrado sus votaciones. ¿Tendremos esos resultados o dónde se van a poder ver reflejados esos resultados? Aprovecho también para mencionar que es histórico la manera en que se va a votar en estos lugares, porque no se formó una casilla. Tengo entendido que se formó algo que ustedes llaman módulo receptor de votación, donde solo existe un presidente y dos secretarios insaculados, ciudadanos, como lo establece la ley, y que aquí tendrán dos dispositivos, ayer nos los explicaron, el dispositivo de voto y el dispositivo de identificación. Si consideran prudente dar una explicación general, la explicaron ayer sobre en qué consiste este dispositivo de voto y este dispositivo de identificación. Lo que sí me genera una duda, y desde ayer lo estuvieron preguntando, son los 1.500 votos de personas que van a poder votar sin estar en la lista. Según las cifras que ustedes vieron, en las sedes en el extranjero hay 15.723 votantes. Esto representa el 7% del listado nominal de electores en el extranjero. En el caso de Madrid, que es donde va a haber mucho más votantes, son cerca de 2.000, están en el listado. Quiere decir que Madrid y podría recibir 1.500 votantes más que no están en el listado. Gracias.
¿Quién explicaría lo del voto en el extranjero?
Bueno, vamos a iniciar con la parte del voto. Con respecto a las 23 sedes, lo que tenemos es que vamos a separar los tres países fuera de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos se va a hacer la votación con respecto al horario central en México, es decir, de 8 a 6, ¿sí? En el caso de los otros tres países, vamos a tener a partir de las 8 de la mañana la votación con la hora local. La hora local de Madrid, la hora local de París y la hora local de Montreal. Lo que se tiene previsto es que haya hasta 1.500 votos, dependiendo de las personas que vayan llegando, que están disponibles para votar ahí. Y de esa manera van a hacer la votación. Posteriormente se cerrarán las urnas y se enviará la información con los paquetes electorales que se van a determinar de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿a qué hora se va a saber? Es a la hora del cierre, que se va a enviar directamente al área que va a concentrar la votación del escrutinio y cómputo, y posteriormente se entregarán todas las actas conjuntas del voto en el extranjero.
¿Cómo?
La pregunta específica sería...
Sí, que lo que ustedes establecieron eran 1.500 votos fuera de lista. El padrón de Madrid tan solo es cerca de 2.000.
A ver,
Sí, pero recuerden que algunos de ellos se inscriben en el voto electrónico y en el voto postal. ¿Sí? En esa parte hay que tener en cuenta que son las tres votaciones, no solamente la presencial. ¿Sí? La presencial es para aquellos que no decidieron votar de manera postal o de manera electrónica. ¿Sí?
A ver, no estarán en la... A ver, bueno, para complementar. Claro. A ver, tal vez ya le explicaron, pero hay que decir, la inscripción previa se hace para quienes desean utilizar la vía postal o por internet. Ahora, las personas que sin estar en este listado de quienes se inscribieron expresamente para votar por una de estas dos modalidades, se les permite votar solo con su credencial vigente, eso sí. ¿Sí? Y para votar desde el extranjero. Es decir, no quiere decir que llegue ahí a votar cualquier persona, ni mucho menos que pudiera votar por más de una vía. No.
Sí. Alejandro, nos acompaña también Alejandro Sosa.
Sí, gracias. Ingeniero. Gracias, buenos días a todas y todos. Para complementar lo que comenta el consejero Rivera, precisarles, a ver, hay tres modalidades, que es la presencial, la postal y la correspondiente al voto electrónico. En la parte, recuerden que para poder votar desde el extranjero se tienen que inscribir a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, en cualquiera de estas tres modalidades. En el caso de presencial, tenemos una lista nominal de aquellos que se inscribieron para votar de manera presencial, ¿sí? Que es más o menos entre el 15%, digo, ahorita no traigo exacta la cifra, pero el 15%. Y esos adicionalmente se dispusieron de 1,500 boletas en cada una de las sedes consulares para todas aquellas personas que no se inscribieron, pero pueden ejercer su derecho al voto de manera presencial. ¿Sí? Entonces, tenemos esas 1,500 boletas y van a poder votar aquellas personas que tengan credencial para votar, como bien lo dice el consejero Rivera, vigente, tanto en el ámbito del extranjero como en el ámbito nacional, pero que no se inscribieron en esa lista nominal de manera presencial. ¿Sí?
Gracias. A ver, una última pregunta de Félix Muñiz. Adelante, Félix, bienvenido.
Sí, muy buenos días para todos. Preguntarle primero a los funcionarios del PREP, se hicieron tres simulacros para verificar detalles y omisiones. ¿Todo se cubrió? ¿Todos los errores que se tenían se cubrieron? Es decir, ya hablan de un 95% de efectividad. Y mi pregunta sería, pues cuando salgan a dar un resultado, ¿ya es irreversible? Sería la pregunta. Y para esta Isabel preguntarte, de las elecciones anteriores, ¿qué porcentaje de paquetes se abrieron? Y si esperan que en esta se abran más paquetes. Gracias.
Empezamos contigo, Manuel.
Sí, bueno, efectivamente, para el caso del PREP se llevaron a cabo tres simulacros, como establece la norma, los tres domingos previos a la jornada electoral, 12, 19 y 26 de mayo, y pues justamente este tipo de ejercicios y simulacros tienen una serie de reglas establecidas, que lo que señalan es que se deben probar todos y cada uno de los flujos que están establecidos para el proceso técnico operativo del PREP. Se encontraron algunas cuestiones, por supuesto, que se van corrigiendo como cualquiera de los sistemas, es justamente el objetivo de los simulacros, y está el PREP listo para poder operar el día de mañana durante la jornada electoral.
Gracias. Isabel, por favor.
Bueno, no traigo ahorita el dato, pero sí recuerdo que en 2018, que es una elección que se parece a esta por el número de cargos federales a computarse, estábamos arriba en un promedio nacional de las tres elecciones de mayoría relativa del 77.7%, y en 2021 me parece que fue el 61% como promedio nacional. Por la rigurosidad con la que se revisan las actas, por la complejidad de las casillas únicas, lo que han trabajado los consejos distritales es una planeación previendo que este pueda ser un volumen similar de casillas a recuento. Sin embargo, eso va a depender y se va a conocer hasta que lleguen las actas a los consejos y haya el análisis de su contenido.
Muchas gracias. Bueno, con esta respuesta damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a todas y todos por su participación. Muy buenas tardes.